Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos siguen desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Tenemos ya otro finalista del quinto concurso de microcuentos del Planeta de los Libros. Su nombre lo desvelamos al final del programa cuando nos va a leer el cuento ganador de la segunda semana de concurso, la del 27 de mayo al 2 de junio, en la que recibimos muchos textos, pero tengo que decir que no tantos como esta tercera semana de concurso que termina hoy mismo a las 12 de la noche. Si quieren, todavía nos pueden enviar un microcuento para participar en la quinta edición. Pero ahora ya, rápidamente, tenemos que dedicar el programa al Festival de Cine de Huesca. Tercer año que disfrutamos del buen cine y de esa ciudad acogedora. Y vamos a hablar con el director del certamen, con Ángel Garcés, y además nos trajimos de Huesca a uno de los invitados. Había muchos y nosotros elegimos a uno de los de mayor peso, José Díaz de Espada. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, gracias, bienvenido.
Bueno, gracias por lo del peso, supongo, porque yo podría decir que es productor de cine, pero presentarle así parece, creo que, un poco ingrato, porque quizás sea una de las personas que más sabe y más siente el cine en este país, aunque me diga que no con la cabeza.
Por supuesto, no, porque a mí me parece muy bien que me intentes halagar, pero...
¿Cree que son halagos?
Son halagos, sí.
Bueno, lo vamos a ver ahora en un momento. Vamos a recordar algunas palabras que dijo José Díaz de Espada en ese Festival de Cine de Huesca, y también vamos a escuchar al director. En unos momentos va a estar con nosotros desde la propia ciudad de Huesca. Este es el segundo programa que dedicamos a lo largo de 5 temporadas al Festival de Cine de Huesca. Se está convirtiendo con nosotros en una coartada perfecta para unir cine y literatura. El año pasado, además, fuimos jurado de su concurso de relatos de cine y aprovechamos para hablar de la literatura oscense. Recuerdo todo esto porque a Ángel Garcés ya le tuvimos como invitado en este Planeta de los Libros hace 2 años, como miembro de la directiva del festival entonces. En esta ocasión, en esta edición número 37, que se celebra hasta el sábado 13 de junio, él es el director general del certamen, así que de entrada nuestra más sincera enhorabuena. Ángel Garcés, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Le doy la enhorabuena por ser ahora el director general, aunque dirigir un encuentro como este, pues ya sabe todo el mundo que es agotador, hay mucho personal a cargo de uno, y los invitados en un festival internacional, quiero recalcar ese adjetivo, pues claro, los invitados son muy variados, son muchos, son de procedencias muy muy distintas, y ustedes quieren mantener un trato humano con todo el mundo, con lo cual me imagino que llegan agotados a casa todos los días, hoy mismo, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, sí que es verdad, al final del día cansado, pero por otra parte, no sé, gratificante ver cómo ves a la gente feliz, o sea, no sé, por lo menos te dicen palabras muy cariñosas y eso es muy positivo.
Escuchó, supongo, que tenemos a Díaz de Espada en el estudio. Le echamos el lazo allí en su festival y, bueno, creo que es asiduo también, además, él del certamen. Me imagino que se conocen desde hace mucho tiempo. No sé si se quieren saludar, comentar algo. Incluso si Díaz de Espada quiere hacer un comentario a lo que nos diga Ángel, pues bienvenido será también.
Sí. Hola, Ángel.
Hola, buenas noches, José. ¿Qué tal estás?
¿Me oyes bien?
Sí, 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 te oigo muy bien, sí.
Bueno, ya sabes que yo estoy sordo, así que levanta la voz, por favor.
Vale. Oye, sí te quiero decir que la amistad hace muchos años que la mantenemos.
Muchos.
Y siempre, siempre ha sabido cumplir viniendo al festival, sí. Con lo cual es más que amigo, es un compañero.
Bueno, destacábamos el carácter internacional del festival, luego hablaremos de ello, pero también este año el festival tiene apuestas nacionales muy importantes. Por ejemplo, rinde homenaje a un gran cineasta como es Martín Patino, Premio Ciudad de Huesca 2009. Y bueno, se están proyectando ya varias películas suyas, y tenemos un libro, Espejos en la niebla, un ensayo audiovisual sobre este realizador. El premio se va a entregar el sábado 13 de junio, la jornada de clausura, pero podríamos decir que Martín Patino ha sido la gran apuesta de este año del Festival de Cine de Huesca.
Sí, a nivel nacional sí, lo que ocurre que también hay que pensar en el otro homenaje del premio Luis Buñuel que tuvimos a Teo Angelopoulos, que se marchó hace 2 días, quien estuvo acompañando unos días aquí y se llevó también ese trofeo, con lo cual pienso que son dos muestros de cine europeo los que hemos o van a pasar por aquí por el festival.
Claro. Y de Martín Patino, ¿qué destacaría Ángel Garcés? Un poco para los que no recuerden ahora mismo su obra o no sean muy conocedores de ella.
Pues que es un constante innovador y está siempre en la búsqueda de nuevos formatos o nuevos trabajos, y sobre todo también que es muy consecuente con sus propias ideas, su propia forma de pensar y de meditar, de enseñarnos el mundo que nos vino en la guerra y posguerra, un hombre, como repito, muy muy serio y como no sé, diría que también consecuente con el mundo que le haya tocado vivir, y sobre todo a nivel nacional.
Otro grande del cine español también ha sido invitado a este festival. Me refiero a José Luis Borau, del que han publicado un magnífico libro con 5 versiones del guión de Furtivos, un guión que realizó junto con Manuel Gutiérrez Aragón. Claro, Borau fue profesor de guión cinematográfico y él ya decía que esto era un género literario, o que podría reivindicarse como género literario. Nada mejor quizás que un libro con un guión, con las 5 versiones, ¿no?, que llevaron al guión definitivo. ¿Es un libro para estudiosos más allá de los cinéfilos, también tiene interés, ¿no?, la película en sí? Y el guión, por supuesto, para ver la película.
Sí, yo pienso que ha sido una idea excelente, porque nadie conocía las otras 4 versiones. Entonces hay que pensar que hubo una censura, que hubo una forma de querer salir con unas ideas, aunque tuvieran que ser un poco retorcidas por los motivos que comento. Aún así tuvo serios percances de censura, pero bueno, salió la película y ahí está. Sí. Me encantó volverla a ver ahora, ¿eh? Palabra que ha valido la pena recuperarla.
Sí, y además de este libro, el viernes este pasado se inauguró una exposición en torno a esta película, a Furtivos, del año 75, que es una película, en fin, muy importante del cine español y de toda la trayectoria de Borau. Pero además, en esa exposición no solamente se hablaba de cine, me sorprendió muy gratamente que también tenían su apartado para revistas de cine, para la literatura, los libros que habían marcado toda esa época, porque al fin y al cabo, pues el cine y la literatura siempre han ido muy unidos, y especialmente en los momentos más difíciles, quizás.
Sí.
No sé si queréis comentar algo de la exposición o de Borau. Tengo aquí a José muy calladito, muy prudente. Le dejamos primero a Ángel que comente.
No, decir que tú misma dices que hay una unión muy que es una vinculación total literatura-cine. Piensa que tú misma has comentado antes que se ha editado un libro que recoge 5 guiones. Son 5 narraciones literarias que componen y que o que llevan a hacer luego el cine. Luego ahí tienes esa vinculación. Aparte, la exposición tiene otros componentes que la hacen aún más interesante, si cabe. Y es que a la vez nos presenta el mundo cultural y artístico de esa España de los años 74-75, cuando murió el caudillo. Entonces es importante ver obras de Genovés, de Canogar, en fin, de autores como el Grupo El Paso, y todo esto es importante, incluida toda la cantidad de revistas que entonces se editaban sobre cine, y que es una bonita exposición, sí.
Todo el legado de José Luis Borau, de alguna forma, está siendo recogido por la fundación que lleva su nombre, y que, bueno, que ha facilitado tanto esta exposición como el libro. Creo que, no recuerdo ahora mismo el apellido, lo dirige, creo que Pilar, que estaba antes también en la Academia de Cine, pero bueno.
Es la directora de la fundación, Ana Arrieta.
Ah, perdón, Ana.
Ana Arrieta, exacto. Es la que además, con la que yo contacté inicialmente para esta exposición, y empezamos a gestarla un poco. La idea le gustó muchísimo a la Diputación y ellos ya la terminaron de gestar con una idea mucho, mucho más acertada, y bueno, la colaboración de unos y otros hemos llegado a esto.
Claro. Y bueno, creo que José Díaz de Espada quería comentar algo. Supongo que conoce mucho la obra de estos dos cineastas.
Yo quiero recomendar de verdad y muy vivamente la película de Furtivos, porque tiene ingredientes de carácter social y político que son muy importantes y que en este momento se verían de una forma altamente interesantes. Yo creo que es una película que hay que volver a ver, aunque sea en DVD, y que está a la venta además en DVD, en una excelente reproducción. Por otro lado, yo quiero recordar también que en esta película, aparte de la maravillosa Lola Gaos, etcétera, y el casting que tiene, hay una intervención personal de Grau, que él mismo se dirige. O sea, es un cameo muy especial que personifica a un gobernador civil de la época, y que está genial. O sea, que es una pieza muy interesante en ese maldito tablero de ajedrez en donde juega toda la película y la estructura narrativa de la película, que es espléndida, igual que ese libro que se ha editado sobre los guiones de la película, las cuatro versiones de la película. Claro, evidentemente es fundamental para cualquier enamorado del cine o aficionado del cine, ¿no? Hay que leer a los maestros y a los que están intentando educar a la siguiente generación. Yo creo mucho en esto de la educación formativa de la gente joven.
Bueno, hay muchos libros que ha editado el Festival de Cine de Huesca. Este año, por ejemplo, ya nos estamos refiriendo a algunos, y otros años ha editado también muchos, sí, a lo largo de 37, sí, ediciones. Pero además yo recomendaría incluso hasta el catálogo, porque claro, sí, es impresionante la información. Es exacto, es un libro, y ahí, bueno, pues están todos los, sí, cortos que se proyectan,
todos,
con la información de sus autores, de todos los miembros que han participado, la sinopsis, y bueno, sobre todo, además, si entramos en la parte internacional del festival, que, por ejemplo, podríamos empezar hablando del concurso europeo de documentales.
Sí.
A mí me llamó mucho la atención que, bueno, pues uno siempre va, o yo por lo menos iba, con la idea esta de los documentales formativos, educativos, y hasta incluso aburridos, sí, y te encuentras con documentales que, bueno, que lo de formativos y educativos ya parece de hace dos siglos, ¿no?
Sí.
Y me sorprendió, incluso, a lo mejor no muy gratamente, ¿no? Pero te hace revolverte en la butaca, uno que era sobre sensaciones, a ver si tengo por aquí, sí, se titulaba Puertas al Alma, y claro, era las percepciones de los sentidos, pero hasta incluso percepciones no muy agradables, que podían,
sí,
un poco herir la sensibilidad,
sí,
y dices, esto de documental, bueno, pues es otra forma de entender el documental, Ángel. No sé si ese en concreto, ese corto documental, lo ha visto, porque igual no ha podido ver mucho cine, ¿no? Siendo el director general de esta edición.
Pues mira, lo he visto todo. Que llevamos aún no llegaba a tocar ni una sala de cine.
Pero dice José que ha visto todo, quizás lo vio antes, por lo menos algo, ¿no? Algo sí.
Sí, vi muchísimo, pero piensa que visionamos 1.405 y no se podía, uno personalmente no puede ver todo.
Claro.
Por lo tanto, pues bueno, si coincide que lo has visto bien y si no, pues eso, te quedas ya fuera de órbita, pero
sí.
Pero es que fueron muchos los que nos han llegado a concurso.
Sí, y bueno, y además, claro, de todos esos luego hacen una selección, sí, con lo cual lo que no pueden ver, pues a lo mejor lo ven luego a posteriori, ¿no?
Exactamente, sí. Hemos seleccionado solamente 111 porque tampoco hay cabida para más en tres concursos distintos, porque también hay que pensar que los jurados son humanos, ¿sí? Y no se puede echar muchas horas de cine porque entonces te dicen que nanay, ¿no?
Sí, bueno,
es así,
sí, incluso yo recuerdo que cuando estuve viendo documentales, pues fueron, no sé, una hora, dos horas de documentales, y bueno, pues sí, la verdad es que visualmente se agota uno. Pero están...
y viste dos o tres, imagínate, están más de 400 que nos llegaron.
400.
Entonces, son muchas horas
sí.
Que invertir.
Sí, de hecho tienen documentales europeos, tienen todos los días documentales diferentes, pues claro, tienen tanto que ofertar que se permiten, bueno, pues tener diferentes documentales todos los días. Y es verdad que el cine documental está, bueno, pues cambiando mucho, esto que yo un poco entendía, que ya no es el documental de antaño, de esos documentales de la 2 que todavía nos pasan en la 2, que hay otros muchos tipos de documentales.
¿Lo contestas tú, José?
José...
Mira, a mí me gustaría decir sobre este género del documental, que en el que yo estoy tan involucrado a veces, porque he producido el último de Juan Millares, por ejemplo, sobre la vida y la obra del pintor canario...
De su tío, ¿no?
¿Eh?
De su tío.
Sí, de Manolo Millares. Es un excelente documental. Lo que sí yo creo es que se han modificado mucho las pautas de dirección y producción del documental en España, en donde venía bastante lejano a la realidad. Y eso ahora en este momento hay muy buenos documentalistas en España. Se ha tenido en cuenta que para hacer un buen documental es absolutamente necesario escribir un guión previo, como el que escribe uno para hacer una película de ficción, una escaleta en donde tú planteas lo que quieres contar en el documental, incluso los sitios a donde vas a ir, qué lugares vas a visitar, qué personajes vas a entrevistar, e incluso, yendo más lejos todavía, sería fantástico escribir hasta la supuesta entrevista que tú vas a hacer a cada personaje, con las supuestas contestaciones, que después naturalmente eso va a ser modificado por la realidad, pero tú tienes una escaleta en tu poder. Es decir, se estructura el rodaje como una película de ficción. Tú sabes que tienes tantas localizaciones exteriores, tantas interiores, el orden en que vas a rodar, cómo vas a cortar, cómo vas a montar. Y eso es fundamental.
Claro, de hecho me está dando una idea genial. Yo a partir de ahora voy a hacer también preguntas y respuestas. Bueno, Ángel, la verdad es que pasamos ya rápidamente. Por supuesto, bueno, están los cortos iberoamericanos, que son un clásico. Creo que incluso mucho más que los documentales en número. Y bueno, pues hay una calidad muy alta también. Lo pude comprobar. Pero además, está el premio que, como decía, el premio Luis Buñuel, que este año fue para el realizador griego Teo Angelopoulos, y se ha editado un libro, el primero creo en España, sobre este director griego. Y leyéndolo me he encontrado críticas a favor y en contra, y no sé si alguno de los dos ha podido leer la que le dedica Carlos Boyero a este director griego por su última película, El polvo del tiempo. Es una crítica que escribió en El País y que también recoge este libro. Y la verdad es que Carlos Boyero no le deja en muy buen lugar a Angelopoulos. Claro, sabemos que, en fin, de la subjetividad de Carlos Boyero, sobre todo por sus recientes diferencias con Almodóvar, pero no sé qué opinan Ángel Garcés y José Díaz de Espada en general sobre esta crítica, sobre la crítica cinematográfica. ¿Hacia dónde va, Ángel? Primero, que como no te vemos, pues no sé si nos quieres comentar algo.
Bueno, decir que te puedes imaginar, aunque el libro estuvo coordinado por mí, pero no he tenido tiempo material de poderlo leer. Por lo tanto, lo que me comentas tendría que leerlo. No sé cómo. Pero yo pienso que si el crítico es sincero consigo mismo y con la obra que está juzgando, veo maravillosamente que haya diferencias, porque no todos ven las cosas igual, y sobre todo en Teo Angelopoulos, donde hay mucho más detrás que lo que ves como en su propio cine. O sea, es una especie de un iceberg entre lo que ves y lo que es la historia. Él mismo además lo dice también. Hay que profundizar lo que hay detrás. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué lo ha hecho? Y esto es el tema. Entonces, claro, depende de cómo tú lo quieras ver, en qué momento te encuentras, porque es muy muy subjetivo el tema de... O sea, de muy crítica. Difícil ser muy objetivo para hacer una crítica.
Uh-huh. Sí, desde luego estamos de acuerdo, tiene que haber crítica. Además es bueno, ¿no?, que haya críticas
para
todos los gustos. Uh-huh. ¿Y José?
Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que está comentando Ángel, y únicamente añadiría que Carlos Boyero es un excelente crítico de cine, que escribe muy bien, cosa bastante complicada de encontrar a veces, con lo cual se le entiende tan bien que a veces se le critica también a él. Y desde luego yo puedo decir sin rubor que en un 80% de ocasiones estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice. Es decir, que si yo fuese también crítico de cine, quizá estaría en la línea de Carlos Boyero, porque, bueno, una cosa es la obra de arte y el cine como arte y el arte como cine, y otra cosa es el papanatismo en el que estamos sumidos los intelectuales que vivimos en este país llamado España.
Muy bien, José. Eso quiere decir que la crítica cinematográfica no está en su mejor momento, quizás. Es una pregunta que tenía yo ahora para hacerles, porque en este festival pues siempre es un buen lugar para preguntar sobre cine a los entendidos. Los que no somos entendidos buscamos unas guías y buscamos críticos, que sí hay, pero luego a la hora de buscar el medio... me dicen que es difícil, que se ha pasado mucho. En lugar de hacer crítica, ahora se hace mucha promoción, quizás de cine, más que crítica, mucho anuncio.
Sí, eso es evidente, ¿no? O sea que el afán de la publicidad, de estar infectando todo lo que pueda y más, eso es evidente. Ahora, como todos los sectores de la vida, pues hay gente íntegra y gente fantástica que sigue su línea de pensamiento y que no la cambia ni la varía por nada, y después hay una gran mayoría, desgraciadamente, que está infectada.
Uh-huh. Y Ángel Garcés, ¿qué opina del tema de la crítica? ¿Sí quiere opinar algo?
No, ya he comentado que que pues es muy subjetiva al autor. Efectivamente, como dice bien José, hay autores o críticos excelentes. También tengo que decir que a veces lees una crítica y tienes que volver a releer para saber lo que te ha querido decir, porque también críticos tan retorcidos en sus propios comentarios que se pasan, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
Vamos, en general es importante que exista la crítica, es cuando la crítica es limpia, me refiero, seria, ¿no?
Uh-huh.
Y sí que es muy positivo, para que además ayudan al público a tomar por lo menos un criterio de ir o no ir a ver una cosa, y eso es importante.
Claro, y también para eso están los libros, por ejemplo, este que mencionábamos sobre Angelopoulos, que incluye, quiero mencionar, un DVD con una película, Un lugar en el cine, realizada por Alberto Moraes. en el que relaciona al director griego pues con nuestro Víctor Erice o con Pasolini y con, bueno, otras figuras como Tonino Guerra, creo que se pronuncia así. Para todos los que quieran conocer algo más de lo que hemos dicho del Festival de Cine de Huesca, pues por supuesto lo pueden encontrar en internet, e incluso supongo que los libros, pues sobre todo para instituciones y personas relacionadas con el cine, pues se pueden dirigir al festival para localizar algún libro, ¿no? Bueno, la verdad es que lo tenemos que dejar. Yo estoy muy a gusto con ustedes dos, pero voy a tener que despedir a Ángel, porque ya saben que tenemos este concurso de microcuentos y queremos, darle un tiempo, ¿no?, a nuestro finalista esta semana. Pero yo quería, antes de despedirnos, recordar a Ángel Garcés el reconocimiento que le hicieron en el Festival de Cine de Arnedo, en La Rioja. En fin, yo se lo quiero recordar porque no es nuevo que a Ángel Garcés pues le hagan un reconocimiento, porque quien le conoce ya sabe que él pues ayuda a muchos otros encuentros cinematográficos, pero lo que yo sí quería destacar es que en este Festival de Arnedo le sorprendieron realmente a Ángel Garcés. Leyeron una carta de José María Escriche, que era el anterior director del Festival de Cine de Huesca, lamentablemente fallecido el año pasado, y se emocionó Ángel Garcés, creo que mucho, cuando empezaron a leer aquella carta, recordando cómo en el año 73 empiezan unos amigos desde cero, con muchas dificultades, y consiguen el festival que hay hoy de cine en Huesca. ¿Lloró Ángel Garcés? ¿Lloró?
Sí, porque no conocía la existencia de esta carta, que la escribió muy poquito antes de fallecer. Se habían pedido desde Arnedo, pero ni Arnedo sabían que pobrecito se moriría, ni yo tampoco, no solamente no eso, sino que no sabía de la existencia de esa carta. Imaginaros lo que es cuando te encuentras con que te llaman y para subir a un escenario y empiezan a leerte la carta de un amigo que acaba de desaparecer. Bueno, eso es muy duro, y sinceramente lloré, pero no lo pude evitar, ¿no? Claro. Creo que el público reconoció el tema y lo que hizo fue no ni reírse ni mucho, sino que lo que hizo fue aplaudir y se pusieron de pie. Bueno, fue muy, muy emotivo. Agradezco muchísimo al Festival de Arnedo ese cariño conmigo, que no me lo merezco.
Eso es que no se lo merece. Yo, la verdad es que he conseguido copia de esa carta. Entonces, atención, no, que voy a leer unas frases, porque yo creo que estas frases se dicen pocas veces en el sector del cine, y sobre todo con la sinceridad que desprenden. Dice solamente unas poquitas frases. Decía Pepe Escriche: al margen de ser un compañero de fatigas, Ángel es como si fuera de mi familia. Es amigo con toda la extensión de la palabra. Como habréis comprobado, se vuelca en sus compromisos. Trabajador infatigable, cinéfilo, viajero, amante del arte y un sinfín de aficiones y ocupaciones que hace que transmita un optimismo y juventud envidiable. En fin, ni le quito ni le pongo nada a Pepe Escriche, si le parece bien.
A mí me parece fantástico.
Aquí José, por lo menos...
Puede hablar del tema, porque nos conocemos mucho a los dos, nos conoció, sobre todo conoció mucho a Pepe, también a mí, hace muchos años, y bueno, verá que se pasó Pepe, muchos kilómetros, pero en fin.
Pepe Escriche fue el gran chamán del Festival de Huesca. Y digo el gran chamán porque sabe Ángel muy bien que era una persona muy comprometida con Iberoamérica, así como con los países del norte de Europa, y además estaba volcado en esta gestión. O sea, no solamente era una persona que pudiese llegar a organizar un festival de cine, sino que además había todo un compromiso social y político con todos estos países. Creo que así, ¿no, Ángel?
Sí, sí, efectivamente. Claro. Por eso te digo que se pasó muchos kilómetros.
Nada, no se pasó. No se pasó ninguno. Ángel, creo que alguna batería suena por ahí, que estamos oyendo unos pitiditos, lo tenemos que dejar.
Nos
pero
están atención, Ángel.
Seguiremos otro día y yo quería despedirme dándole la enhorabuena por esta edición número 37 del Festival Internacional de Cine de Huesca. Que siga así muchos años. Un abrazo muy fuerte desde Madrid.
Muchas gracias, Nieves.
Adiós, Angelito.
José Díaz de Espada es un conocido productor de cine. Bueno, él ya ha comentado un documental que acaba de producir. No sé si quiere recomendarnos o recordarnos alguna otra de sus obras, porque no me ha mandado ni un currículum. ¿Es usted tan modesto que aquí estoy sin currículum?
No soy modesto, soy muy vago.
Ya, bueno, ¿algo que nos quiera recomendar o pasamos a la comisión?
Creo que soy un pagafantas.
Ah, sí, eso es por un corto que estaba en ese festival, que no pude ver, pero tengo muchas ganas, a ver si así hago un corro de pagafantas. Oiga, me interesa a mí esto de los pagafantas. Bueno, que no tenemos mucho tiempo. Yo sé que su principal trabajo, uno de los principales ahora, es en la Comisión de Calificación de Cine del Ministerio de Cultura. Y a mí ayer me comentaba, esto es como los censores modernos.
Sí.
De verdad, no.
Hombre, yo digo un poco en broma, pero siempre con una base seria y fundamental, que somos la guardia pretoriana de la moral del siglo XXI.
Ajá.
Entonces, pues bueno, estamos ahí.
¿De la moral?
De la moral, sí, de la ética y de la moral del siglo XXI.
Porque ustedes califican moralmente, entonces.
Calificamos, no moralmente, pero calificamos pues las películas, recomendamos por edades las películas y bueno, pues a veces pues tenemos sus más y sus menos con los propios espectadores que escriben protestando o intentando que se revise la calificación. Entonces somos un poco la guardia pretoriana, ¿no?
Muy bien. Bueno, de todas formas, sabe que yo le he invitado sobre todo porque le vi en una mesa donde se hablaba del corto iberoamericano y había cuatro o cinco contertulios y la verdad es que me llamó la atención que el único que hablaba de la situación de la cinematografía en España, el que hablaba de una forma quizás más crítica, pues era Díaz de Espada. De hecho, cuando le preguntaron dónde estaba el profesional de cine, cómo era el profesional de cine, pues atreví a decir que el cineasta no existe, que la profesión se ha perdido. Me parece que algo así, ¿no? Le recuerdo.
Bueno, sí, quizá lo que dije no era muy exacto, pero es que me acuerdo que me preguntaron, el moderador, te acordarás, me hizo una pregunta un poco surrealista, como Aragón.
¿Como Aragón o como Huesca?
Estábamos en Huesca. Entonces, me dice que es un cineasta. Entonces yo quedé un poco patidifuso porque, claro, definir un cineasta pues es dificilísimo porque no es una carrera académica, no es una carrera universitaria, es decir, no es un médico, no es un abogado, no es un enfermero, no es una secretaria de dirección. Un cineasta es una persona muy enamorada del cine, que sabe mucho de cine, que sabe escribir y que sobre todo sabe escribir con la cámara, que es dificilísimo. Entonces yo defiendo a un cineasta preparado, formado y educado académicamente. Y sacaba como ejemplo el que en este país existió en un tiempo lamentable, pues una escuela de cine de estatal, del que salieron personas como Pilar Miró, Imanol Uribe, Mario Camus,
Martín Patino.
Uh-huh. Es decir, Morau, o sea, Berlanga, Bardem, es decir, una etcétera impresionante, que son los que entre todos modificaron la estructura del cine. Es curioso, ¿no?
Sí, y encima que eso fue en época franquista, ¿verdad?
En época franquista. Y que fue cerrada por razones de carácter político. Entonces, bueno, pues es sorprendente que toda aquella camada de gente ha hecho el mejor cine español de los últimos 60 años, ¿no?
Sí.
Pues algo habrá pasado. Es decir, allí se aprendía lo que era una cámara, lo que era un productor, lo que era un presupuesto, lo que era un plan de localizaciones. En fin, se trabajaba seriamente, ¿no?
Claro, porque hay que saber de todo eso, ¿no? Oiga, una cámara y ala, yo me lanzo. Claro,
por cierto, que se hacían unos cortos espléndidos, como Final de Carrera, ¿eh?
Sí,
entre
claro.
los que estaba el que hizo Antón Ancho Mercero, otro que salió de la escuela.
Otro que salió de la escuela. ¿Y ahora qué pasa con las escuelas? Porque le oí que dijo algo así como: las escuelas que existen actualmente son chanchullos para ganar dinero.
Efectivamente.
Ahí ya casi ya le dejaron de dar la palabra en la mesa, directamente, ¿no?
Sí, sí, son chanchullos para ganar dinero. Son escuelas de carácter privado y pesebres, que llamo yo, pesebres.
Esta es la sintonía de los oyentes. Ya saben que nos pueden llamar para intervenir en este programa en directo, 91-389-2427. Nos pueden hablar de libros y hoy, por supuesto, también de cine. Bueno, de lo que quieran, de lo que han escuchado hoy o de lo que hemos hablado otros días. Y como siempre, a los que nos llamen les invitamos al teatro. Vamos a darles entradas hoy para la sala Fernando de Rojas de aquí, del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ahora mismo hay en cartel una de las obras más brillantes de Shakespeare. Se titula Mucho ruido y pocas nueces. Es una comedia romántica en verso y prosa, con música en directo y danza a cargo de la compañía Teatro de Fondo. Estamos, estamos en la obra de Shakespeare en la sociedad de Mesina, en la que el amaneramiento cortesano da paso finalmente al amor. Después de ganar la batalla contra su hermano Don Juan por conseguir la corona de Aragón, la princesa Constanza llega a Mesina. Allí propone un juego que hará que los personajes de esta comedia se vean inmersos en una intriga en la que el suspense, el drama y las pasiones se funden, con unas gotas también de acidez, picardía y parodia. Las entradas para esta obra de teatro son para el jueves y viernes a las 8 de la tarde aquí en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 91-389-2427 si nos siguen en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.circulobellasartes.com. Y tenemos con nosotros a José Díaz de Espada en el estudio, que se ha venido con un libro, porque mira que leen los cineastas, ¿eh? Lo poco que nos hablan de libros y lo mucho que leen. Nos va a recomendar un libro de tapas rojas.
Sí.
¿Y el libro se titula?
Jack Lemmon nunca cenó aquí. Este es un libro, no es un libro literario en el sentido tradicional de la palabra, sobre cine, pero es un libro que yo recomiendo porque a todos los cineastas este tipo de libros, que es un compendio, diríamos, de 13 años de Festival de Cine de San Sebastián, desde el año 1984, pues aquí va capítulo a capítulo relatando pues todo lo que sucedió en cada edición de este festival. Y bueno, pues aquí se habla del Hoy de la Iglesia, de Pilar Miró, de Al Pacino, de Jeremy Irons, de Michael Douglas, Angélica Houston, etcétera. Yo creo que es un libro de consulta y muy interesante, muy bien escrito por Diego Galán, que además tiene una forma de redactar realmente interesante, divertida y profunda. Muy fácil de leer y muy recomendable. Yo lo recomiendo de verdad.
Muy bien. Y creo que tenía otro título, sí. También, que ese no nos lo ha traído, pero no. Lo tiene en la cabeza.
Pero lo tengo, que es el diccionario de cine, la última edición, que ha escrito Fernando... ¿Fernando qué?
Fernando, el que era el director...
Trueba, te casó.
Me quería casar, pero ha visto que no me he dejado, ¿eh?
Sí, ya lo he visto ya.
Fernando Trueba,
y que es un diccionario, pues con un gran sentido del humor y un poco del esperpento que utiliza Fernando, y esa especie de ironía que tiene permanentemente Fernando, tanto en su obra cinematográfica como en su obra literaria. Yo también lo recomiendo porque es un libro, aparte de divertido y ameno, es un libro de consulta. Y creo que los libros de consulta son muy importantes para la gente que quiere escribir guiones de cine.
Claro, pero ¿y no nos recomienda algún libro específicamente para escribir guiones? Porque a ver, los hay, los... Si no quiere, no nos lo recomiende, pero como yo sé que en fin, sí. Que eso es importante, ¿no? Lo de
a
saber escribir.
A ver, los hay, los, pero mi flaca memoria, como mi flaca alma, me invitan a no decir nombres torpes, maldichos y títulos que yo me invento y que no existen en el mercado.
Bueno, pues lo esperamos que nos lo envíe. No se preocupe, que no tiene que ser todo aquí te pillo, aquí te mato, pero ya nos va a enviar algún título para que nosotros
seguro
lo digamos.
Sí.
Y además, antes nos decía que hiciéramos un debate cine y literatura, pues también ya lo haremos. También nos puede sugerir invitados para ese debate de cine y literatura.
Bueno, yo sigo creyendo que estas dos pesos pesados como son Diego Galán y Fernando Trueba son, pero es que por ejemplo es que hay mucha gente, ¿no?
Sí, es que son muchísimos, es que claro. Sí, para seleccionarlos ya es complicado.
Ahora, yo creo que Diego Galán es una persona que por su trayectoria como periodista y como hombre que escribe habitualmente en el periódico de una forma semanal, pues es un hombre que tiene un gran sentido del humor también y puede ser es un contertulio fundamental.
Muy bien, pues ya veremos a ver cuándo tenemos un huequito y hacemos ese debate de cine y literatura. Ya saben que todo lo relativo al concurso de microcuentos El Planeta de los Libros está en la página de este programa en internet, en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí están las 4 ediciones anteriores de este concurso para lo que ustedes que quieran, y además ya está el relato de el ganador de la primera semana, el de Maribel Romero, titulado 2070. Un relato, por cierto, que ha creado escuela, porque si en el 2070 se acababa la radio, los libros y todo, pues resulta que efectivamente nos están escribiendo muchos con el fin, en fin, ya casi de la humanidad. El caso es que los relatos son, ya saben, de procedencia muy distinta. Vuelvo a insistir en ello porque nos alegra mucho que nos escriban desde Argentina hasta Australia, o que nos escriban, por ejemplo, desde prisiones, que no lo habían hecho otros años, y este año estamos recibiendo muchos relatos de diferentes prisiones de toda España. También nos escriben personas de otros países que viven aquí y, bueno, pues nos cuentan historias de sus lugares de origen. Nos leemos todos los microcuentos y sobre todo los leemos con mucho interés y valoramos mucho que nos dediquen su tiempo y su ilusión y aparte, por supuesto, la creatividad. Es el momento ya de presentarles a la persona ganadora de la segunda semana. Elegimos su relato entre todos los que nos enviaron del 27 de mayo al 2 de junio. José Ignacio Señán, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, Nieves. Buenas noches.
Decía yo creatividad, tiempo e ilusión, y es que hablamos de eso ayer, la verdad es que uno escribe un microcuento o escribe lo primero que uno quiere es también tener una cierta valoración, porque el arte de alguna forma implica esa valoración. Eso es algo que se nos suele olvidar, ¿no? Yo creo que se llevó una alegría principalmente por eso, ¿no? Comenzábamos a hablar diciendo, bueno, por lo menos han valorado, ¿no?, un cuento mío.
Claro, es que uno cuando escribe algún texto, lo que quiere es que primero que sea leído y luego que sea reconocido. No sé, quizás cuando escribes un texto intentas transmitir una idea o intentas... Hablábamos ayer de que un texto lo interesante es que quede cerrado, que te transmita algo, pero es evidente que lo que queremos es que sea reconocido, que la gente lo lea y lo aprecie y lo valore, ¿no?
Uh-huh. Además, en su caso creo que no lleva mucho tiempo escribiendo, que trabajaba, pero bueno, pues ahora como hay esto que llaman prejubilaciones, pues usted que es una persona joven, pues ya está prejubilado, y entonces dijo, bueno, ¿y qué mejor puedo hacer yo? Pues dedicarme a la literatura, y tenemos un escritor en ciernes ya.
Sí, bueno, yo hace aproximadamente 2 años así que estoy prejubilado, y un año un poco más que estoy escribiendo. Decidí ponerme a escribir. Yo había escrito antiguamente digo, hace más años, había escrito algunos cuentos para niños, algún relato corto, pero desde hace un año y año 3 meses pues estoy escribiendo un poco más asiduamente. Escribo relatos, cuentos, microcuentos, en fin, me apetecía ponerme a hacer esta actividad, sí.
Claro. Tenemos una coincidencia esta semana. Si la semana pasada pues dábamos la bienvenida a la primera finalista desde Elche, Alicante, y justo estuvimos a punto de tener a nuestro invitado también de Elche, pues es que resulta que ahora, me lo contó ayer José Ignacio Señán, resulta que los finalistas, los dos que llevamos, se conocen, y no se conocen de cualquier cosa, se conocen también de un certamen literario. Esto es una casualidad, ¿no? Porque usted lleva poco tiempo, ella creo que lleva un poco más, pero que ya se conozcan.
Creo que Maribel Romero lleva algún tiempo más escribiendo. Y no nos conocemos personalmente, lo que sí es verdad es que quedamos pues finalista y ganador de un premio hace exactamente un año por estas fechas. Y es curioso porque yo al ver la persona que había sido premiada o finalista la primera semana, pues me chocó mucho, me sorprendió gratamente que era Maribel, que habíamos coincidido en otro.
Claro, ya casi ustedes ya no sé, se acuerdan un poco a qué certamen van a ir, se lo dicen dicen, oye, nosotros dos vamos a ir a este, y ya, bueno, pues si queda sitio para otro finalista, pues bueno, ¿no?
Pero lo que pasa es que nosotros, o yo por lo menos, cuando escribes textos y te propones temas y todo eso, pues te apetece enviarlos a concursos. Yo envío cosas a concursos pues a menudo, ¿no? Y entonces pues supongo que Maribel, la ganadora o la finalista de la primera semana, pues le sucede algo parecido, ¿no? Yo sé que ella escribe mucho, además tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que le hiciste la semana pasada, y sé que ha editado un libro de otro tema, no es tanto literario, pero que también sé que causa mucha satisfacción, de un tema sobre datos de temas jurídicos y tal, ¿no? Me parece que ella también participa asiduamente en algunos certámenes, y yo pues cuando escribo me apetece enviarlo para que, bueno, pues para que la gente los lea, los conozca, y si tienes la suerte de premiarlos o de seleccionarlos, pues estupendamente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a pedirle que nos lea su microcuento, pero antes quiero decir que no eligió ninguno de los 3 temas que proponíamos, aunque el concurso es de temática libre, pero sí valoramos 3 temas especialmente: radio, bibliotecas y astronomía, pero decidió que no hablaba de ninguno. Supongo que es que el microcuento ya lo tenía hecho, ¿no?
Es un microcuento que tiene relación, hombre, no tanto con la astronomía y con la radio, pero con las bibliotecas habla de un libro, habla de libros, ¿no?
Ah, bueno, sí, eso sí.
Entonces, sí,
sí
tenía un poco de relación con las bibliotecas y tal, ¿no?
Sí.
Bueno, de cualquier forma, al ser tema libre, pues
claro,
también decides que puede interesar, ¿no?
No, me parece muy bien. Además, bueno, lo que sí tiene es una estructura de microrrelato, que no todos los textos consiguen esa estructura, y tiene también una buena capacidad oral, como espero que nos demuestre ahora José Ignacio Señán. Cuando quiera, le escuchamos, José Ignacio.
Muy bien. Pues se titula Páginas en Blanco. Al pasar la página, en vez de letras, aparecieron dos hojas en blanco. Vaya, pensé, otro fallo de la imprenta. Al momento, como si de un truco de ilusionista se tratara, un montón de palabras empezaron a volar mezclándose en mi cabeza con imágenes y recuerdos que creía olvidados. El paseo juntos por la bahía con la brisa refrescando nuestras espaldas, la inmensidad de un minuto que nos pareció eterno, nuestro primer beso adolescente casi sin querer, mis caricias secando tus lágrimas y aquella despedida que nunca quisimos que sucediera. Todos esos recuerdos se abalanzaron sobre mí como un tío vivo girando sin parar, entre tu sonrisa y mis miedos, y tu perfume y mis fantasías. Completamente aturdido, pasé rápidamente las páginas en blanco de mi libro y continué leyendo la novela sin recordar dónde me había quedado. Desde entonces, cada vez que empiezo un nuevo libro, ansío encontrar mis páginas en blanco. Sé que antes o después volveremos a unirnos en la frontera de un instante, y rendiré tus ojitos entornados de desayunos sin diamantes con la locura final de un verano dulce y lento. Encontrarte.
Hasta ahí el cuento de José Ignacio Señán. Y bueno, aquí nuestro invitado José Díaz de Espada asiente con la cabeza, que le ha gustado. José, ¿quiere comentar algo?
Me ha gustado mucho. Y además, de alguna manera, no sé por qué, me ha llevado al terreno de la poesía en prosa, ¿no? Es decir, que hay una gran capacidad por parte de este hombre de escribir utilizando muy bien los términos y la diferenciación entre adjetivos y adverbios, cosa que no todo el mundo sabe hacer. Yo le doy a usted la enhorabuena y ojalá que algún día veamos una película que salga de un libro de usted.
Bueno, ha visto, es que los del cine son así, siempre ya pensando en el cine, ¿eh?
Efectivamente, igual que él.
Igual que él.
Está escuchando el programa de ustedes, sí. Y parece, es obvio que las películas al final están basadas lógicamente en un guión, en algo escrito, en una historia contada, ¿no?
Claro.
Entonces, pues yo creo que el cine y la literatura tienen una relación, pero íntima, ¿no? Íntima.
Además, esas imágenes que yo creo que todos un poco ideábamos en nuestra cabeza conforme íbamos escuchando a José Ignacio, pues son las imágenes también de cine, ¿verdad?
Naturalmente.
Claro, y ha hecho un guiño además a ese desayuno sin diamantes.
Exactamente, además ha hecho un guiño ahí muy divertido y curioso.
Bueno, José Ignacio, enhorabuena, por supuesto. Ya sabe que está invitado el 23 de junio a participar aquí en los estudios de Radio Círculo en directo en la final del concurso de microcuentos. Y bueno, no hemos dicho que vive en Madrid. No sé si, por cierto, si es madrileño, pero sí,
sí
sabemos que vive en Madrid, por eso le invitamos directamente a los estudios. Y le preguntamos ayer si quería recomendar algún libro brevemente, algo que estuviera leyendo, porque siempre nos gusta la recomendación personal.
Claro. Bueno, pues yo es que te comentaba ayer que ahora me apetece mucho leer, estoy leyendo un género que es el cuento, que me gusta mucho, porque el cuento corto, como hablábamos ayer, encierra que en pocas páginas tienes que crear un mundo completo. A mí me apetecía mucho un libro que encontré, que está publicado hace poco por Anagrama, que se llama Cuentos de Amigas, que es una serie de cuentos cortos de pues Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite, Nuria Amad, Lucía Echevarría, Espíritu Freire, en fin, que son, es una recuperación de cuentos cortos, se llama Cuentos de Amigas, está editado por Anagrama y lo estoy leyendo y me está encantando, la verdad, porque este género de cuentos a mí me parece que es especialmente atractivo.
Muy bien, pues José Ignacio, volvemos a hablar el 23 de junio. Muchas gracias por participar en el concurso de microcuentos en esta quinta edición y hasta entonces un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, Nieves. Gracias.
que nos tenemos que ir, que se nos ha ido la hora volando, y volvemos la semana que viene con Vicente Verdú, con ese programa prometido, Capitalismo Funeral, y por supuesto también descubriremos al tercer finalista de esta quinta edición del concurso de microcuentos. Y bueno, ya saben que es un concurso que hacemos con Biblioteca Nacional, y que todavía hasta las 12 de la noche de hoy, martes 9 de junio, recibimos sus últimos relatos. José Díaz de Espada, un placer, que espero que se repita próximamente.
Ojalá. Y con respecto a los microcuentos, quiero decirte que habéis puesto el nivel muy alto.
Sí, es verdad.
Es muy difícil superar a José Ignacio, ¿eh?
Bueno, vamos a ver los microcuentos la próxima semana del finalista, que también está muy reñido porque nos han enviado muchísimos esta última semana. Seguimos con todos ustedes en www.elplanetadeloslibros.com. Esperamos sus comentarios ahí, y hasta el próximo martes, como siempre, que sean muy felices.